Yo soy el Dr. Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
manejo de la enfermedad trofoblástica gestacional.
Entonces ya hice mi medición de la normotropina a las 24 a 48 horas. Y entonces tengo tres opciones, ¿no? Como yo lo veo, tengo tres opciones. Disminuyó el HCG, voy por buen camino. Se fue para arriba el HCG, ya sé que voy a tener que ser más agresivo porque las cosas no están funcionando bien. Pero ¿qué voy a hacer cuando sucede lo que es un infierno para todos? Se mantienen los niveles ni para arriba ni para abajo y ahí sigue en pausa. Y entonces no sabes ni para dónde moverte.
Estos dos escenarios son muy parecidos en el protocolo de manejo. Si se mantiene elevada o si tiene un incremento, tienes que hacer estudios de extensión para descartar que el tumor esté en otros sitios. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Vuelves a hacer ultrasonido pélvico para descartar que esté en el útero. Tienes que hacer una radiografía de tórax, pero si tú haces una tomografía de tórax, sobre todo en el caso del coriocarcinoma, puedes encontrar enfermedad metastásica en las mujeres, aunque la enfermedad sea muy tempranita, e incrementas la posibilidad de diagnosticarla casi 43%. Entonces, tienes que ser más agresivo, es cierto, tienes que hacer estudios de extensión y tienes que dar seguimiento en caso de que esté todavía como en fase de meseta, para ver cómo evoluciona y si a las 4 semanas permanece en fase de meseta o 2 mediciones con separaciones al menos de una semana, tienes que dar tratamiento. ¿Sí? Ese es el criterio.
Entonces, okay, entonces si se mantuvo igual o elevó, hago estudios de imagen que me van a apoyar. ¿Cuáles? Pues respetar a los que tenga yo acceso y los que tenga posibilidad también la paciente y demás. Y le voy a seguir dando seguimiento hasta 4 semanas. Haciéndole mediciones de gonadotropina cada cuánto,
semanal, cada semana.
De manera semanal. Ok, ahí estamos bien. Entonces vamos a regresar ahora al punto en donde mi paciente está respondiendo bien, está disminuyendo el HCG. ¿Qué sigue?
Darle seguimiento hasta que el HCG esté negativo.
Desaparezca, es decir, sí. Nuevamente cada semana le pido, sí. hasta que se negativice. Si en cualquier momento se mantiene en platea, ¿ameritaría un estudio de imagen ahí o le doy oportunidad?
Sí, amerita estudio de imagen. Si en algún momento llega a bajar y se mantiene en niveles bajos constantes en 2 mediciones, necesitas hacer el estudio de imagen. El que la hormona baje hasta negativizarse en una medición no te garantiza tampoco de que esté ya totalmente bien. Entonces, después de que está negativa, tienes que volverle a hacer estudios por lo menos una vez cada mes, por lo menos durante 3 meses más. Si sigue negativa, se acabó el algoritmo, esa paciente está sin enfermedad, no está en remisión completa.
Perfecto. Lo único que me quedaría como para agregar, y esto tratando de abarcar todas las posibilidades. Puedo entender que una paciente donde disminuyó la gonadotropina y va resultando bien, le va a seguir dando este seguimiento, y si es una paciente que, pues si bien no tenía su pareja satisfecha, ya tenía a lo mejor 2 hijos... y este tercero pues no se logró, pero está tranquila, está, ¿no? ¿Consideras tú que se vale en este caso decirle, o sea, o es una posibilidad arrojar como forma de tratamiento a la paciente, decirle, pues ya tienes 2 hijos, este es un embarazo de alto riesgo, existe una alta posibilidad que esto repita o que este mismo problema un poco más adelante se complique? ¿Consideras tú una opción o una buena opción en decirle a ella o plantearle la opción de la histerectomía?
¿En caso de que ya tenga resolución y esté todo negativo?
A lo mejor no está todo negativo. Bueno, los dos escenarios. En uno, está todavía en fase de estudio y en el otro ya es negativo.
Sí.
¿Me explico? En esos dos escenarios, ¿consideras tú decirle, oye, tú ya tienes 2 hijos, Si de veras tienes mucha ilusión de uno más, bueno, pues seguimos, ¿no? Y obviamente la que no ha tenido hijos y está buscando el primero, se entiende. Pero en este caso, ¿consideras tú que sería un beneficio el arrojar esta opción?
La verdad es que si no tiene enfermedad, el pronóstico de la enfermedad es muy bueno y el riesgo de que recaiga es muy bajito. Entonces, basado en la evidencia que tienes, no te justifica hacerle la cirugía extra, a menos de que
la paciente lo pidiera porque
no quiera, sí, claro.
Que le dio miedo y dijo, ya no quiero volver a saber, claro, ¿no? Muerto claro. El perro se acaba la rabia y...
Sí, claro. Y en la otra condición en donde estás todavía dando seguimiento y tienes cierta duda de que no está bajando los niveles de gonadotrofina, Hay niveles pronósticos. Cuando tú tienes a las 4 semanas una gonadotrofina arriba de 200 o a las 16 semanas arriba de 50, tienes alto riesgo de que la enfermedad tenga, la paciente tenga enfermedad presente, y entonces sí se vale también poder decirle: el riesgo que tú tienes es de 1 de 5 o de 1 de 2. Y entonces lo mejor para tu tratamiento pudiera ser hacer una cirugía más radical, quitar totalmente el útero, que es donde regresa la enfermedad y es muy raro que se presente en otras zonas.
Finalmente, Luis, en el caso en el que sí le voy a quitar el útero a la paciente, ¿le hago una histerectomía común y corriente? O sea, trompas, cérvix, cuerpo uterino, trompas, ¿le dejo varios, no le dejo varios, le amplío? ¿Qué tipo de histerectomía?
Simple. La verdad es que se ubica solamente dentro del miometrio y del endometrio, y es muy difícil que tengas involucro vecino de una enfermedad que es pequeña. A menos que hayas tenido un tumor que es del sitio placentario, que hace crecimiento infiltrativo entre los tejidos, y entonces pues tienes que ser un poco más agresivo. No se justifica hacer una cirugía en donde tengas que retirar los ovarios o ganglios pélvicos, inclusive, que es un punto de controversia en este tipo de tumores, porque realmente la infiltración es extremadamente rara. Entonces es una histerectomía simple.
Excelente, pues así es como lo hace el doctor Luis Bueno Rosario. Luis, te agradezco muchísimo por participar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y esto fue Y Tú Cómo Lo Haces, el podcast de Comunidad.